Bueno, por los minutos que tenemos por delante los vamos a emplear muy bien, recomendándoles un buen libro, que es una sanísima costumbre que tenemos en este programa todos los jueves. En este caso hablamos de una historia muy dura, Sergio. Buenos días.
Dura, buenos días. Efectivamente, una novela, como ves, titulada Hijos de un país sin Dios, basada en hechos reales, publicada por la editorial Montañas de Papel. La ha escrito Eduardo Lostal, que es uno de los grandes viajeros de nuestro tiempo, escritor, fotógrafo. Es su segunda novela tras Hoy silbar a las acacias, que le dio a conocer como autor. Historia real, remarcamos, que se desarrolla en Sudán durante su Segunda Guerra Civil, muy cruda, épica, pero magníficamente narrada, con una disección de personajes y de situaciones perfecta, una historia de supervivencia y un dato, Eli, es el único español con libros allí en una librería de Nairobi ahora mismo.
Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de novela épica. Es verdad que cuando se nos dice es que es una historia épica, siempre pensamos en grandes batallas, en grandes héroes. Realmente esta es una novela épica porque sí se narra una historia heroica, ¿no?
Es una historia heroica, efectivamente tiene un componente de épica que a mí me llamó la atención. Al conflicto sudanés se le conoce como el gran olvidado.
Sí.
Es un gran desconocido lo que allí ocurrió y es una de las cosas que me animó a escribir de este tema. Y cuando pues la descubrí también en mi primer viaje a Sudán en el 2010... Y realmente es una historia muy dura, como no puede ser de otra manera, pero que nos habla pues de la esperanza como medio para seguir viviendo, de la fuerza de la amistad, la fuerza, el amor para sobreponerte a todos los avatares de una vida tan terrible, ¿no? Y bueno, en la que efectivamente nos traslada al Sudán de la guerra civil.
Yo me imagino que cada una de las personas que han tenido que salir de su país a cuenta de un conflicto bélico, y si hablamos de Sudán, efectivamente es uno de los grandes olvidados, pero es un conflicto muy enquistado, muy retorcido, por el que muchísima gente lleva sufriendo muchísimo tiempo.
Mucho.
Si cogemos a cada una de esas personas, seguramente todas, cada una de ellas tiene una novela. ¿Por qué precisamente has elegido esta historia?
No, pues por como te digo, primero porque me sorprendió su dureza, pero también me sorprendió su espectacularidad en sí misma, ¿no? Su carácter épico también de superación. Uh-huh. Y segundo, por eso, por el desconocimiento. Yo recuerdo que cuando empezaba a escuchar la historia, lo que me contaba, pues el primer chico que me encontré allí en un campo de ganado, ¿no? Donde iba a reencontrarse con su padre tras años en campos de refugiados y demás. Y cuando me contaba todos los avatares que yo desconocía, yo me retrotraje a mis tiempos en aquella época, ¿no? La novela arranca por el año 80 y pico, entonces pensaba yo, ¿qué hacía yo en esta época? ¿No? Yo estaba en Madrid, no sé si lo sabéis, uh-huh, pero intentando ser actor, con poco éxito por lo visto, estaba el Mundial de España, todo, lo ajenos que estábamos todos a lo que estaba ocurriendo, no tan lejos, ¿no? Uh-huh. Auténticas monstruosidades, estamos hablando de episodios de la humanidad, pues del calibre del Holocausto o del genocidio de los Balcanes, y el desconocimiento era enorme. Y entonces, eso también me animó, sobre todo en lengua española, porque hay algún libro escrito en lengua inglesa, pero en lengua española no se había hecho nada. Me animó a escribir sobre ello.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, decía Eli hace un momento que seguramente cada uno de esos 4.000 refugiados o más tiene una novela. Efectivamente, el personaje que tú centras es prototípico, un poco resumen de esa situación, ¿no? Es Isaac Luke McCall, que se va a Estados Unidos y logra rehacer allí su vida para luego volver.
Es la historia de muchos chicos, o sea, unos 4.000 que se les conoce como los chicos perdidos de Sudán, fueron reasentados en los Estados Unidos a principios de 2002, 2003, una cosa así, y muchos de ellos han conseguido rehacer su vida allí. Es conocido por el caso, por ejemplo, de Manuel Yal, que se ha convertido en un cantante rapero bastante interesante, el que canta todo lo que le ocurrió utilizando pues la música rap y demás. Uh-huh. Y entonces el personaje es un personaje creado, es un personaje que no es biográfico, en el sentido de que he cogido retazos de distintos para hacer el personaje, pero podía ser cualquiera de estos chicos y los hechos que narro son auténticos. Antes, fuera
de micro
te comentaba que he tenido una experiencia hace poco en Nairobi interesantísima, porque he coincidido con uno de estos chicos que cuando se enteró que la novela, claro, la novela está en español, él no la podía entender. Uh-huh. Y decía, ¿cómo es posible? Es que habla de mi vida, es que lo que estás contándome me pasó a mí, ¿no? Eso para mí fue muy potente también, el ver que alguien que lo había vivido en primera persona se sentía reflejado en todos los hechos que yo comentaba.
Uh-huh. Fíjate, estamos hablando de guerras civiles, que son las peores, son las más terribles, porque son hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, en este caso tribus contra tribus, que esto es como muy de este continente africano, donde las guerras son además especialmente cruentas, especialmente crueles, ¿no?
Sí, porque África es muy humana. África, para mí, uno de los componentes que más me atraen del continente, y no todo es malo, por supuesto, es su humanidad. Y como cualquier ser humano, tiene las dos caras, la buena y la mala. Y eso se ve muy reflejado en este continente. Yo creo que en todas las guerras en general, porque si te fijas en los Balcanes también se cometieron barbaridades, yo creo que son capaces de sacar lo peor del ser humano. Pero es verdad que hay un cierto sadismo en la forma de matar, hay un cierto sadismo en la forma de acometer al enemigo, ¿no? Y al final no se trata exactamente de matarte, se trata de hacerte sufrir, se trata de provocar en ti miedo, pavor, terror. Y bueno, pues los hechos son muy duros en ese sentido, claro.
Uh-huh. Fíjate, además, iba a decir, Estados Unidos y Sudán están separadas, viven en dos... Son dos planetas, no son dos mundos diferentes, son dos planetas, ¿no?
Sí, sí, Occidente y África. Bueno, África, a ver, África habría también... África en sí mismo no es nada, ¿no? África es un término que engloba un montón de realidades totalmente diferentes. Entonces, centrándonos en la realidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque puede haber una África mucho más urbanita, mucho más desarrollada, mucho más cercana a la nuestra, pero a mí siempre la que más me ha interesado es el África más enraizada, el África más tribal, y por supuesto es un mundo totalmente diferente en nuestro... también en la forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que también me interesa mucho. Yo, la mayor parte de las novelas que he leído escritas por escritores blancos sobre África están escritas desde el punto de vista del blanco, desde el pedestal del blanco que juzga, prejuzga, dice lo que debía ser, lo que no debía ser. Yo trato de bajar al terreno del africano, meterme en su mente y que sean ellos. Yo le decía, ahora estoy escribiendo una tercera novela y he estado ahora un mes y pico documentándome en África, hablando con los masáis en concreto, y yo decía, no quiero hablar yo por ti, háblame tú, dime tú qué sientes, dime tú cómo lo ves, dime tú con tus palabras, con tu forma de ver la vida. Eso me interesa muchísimo, transmitirlo en la novela.
Yo no sé si una persona como tú, que eres escritor pero eres fotógrafo, cuando piensa en la historia que quiere contar, lo que piensa es en una sucesión, digamos, de fotografías, sobre todo en tu caso, ¿no? Que estás hablando de algo que tú has conocido, que has visto, que has estado sobre el terreno. Si es una sucesión de fotografías que tú vas ordenando de alguna manera hasta formar la historia.
Bueno, el libro tiene que tener contenido también, pero es verdad que yo soy una persona muy visual en ese sentido. Como te he dicho, siempre me ha encantado el cine, siempre me ha encantado los medios audiovisuales. Entonces, mis novelas tienen ese punto también, ¿no? De guión cinematográfico un poquito, de hay escenas, las escenas de acción. Por ejemplo, siempre me las han valorado muy positivamente las acciones de acciones, escenas de acciones, como estar viendo una película. Y son difíciles de escribir, ¿no? Entonces, siempre tiene ese punto visual, siempre tiene ese punto visual.
Frases muy duras que revelan esa situación. Por ejemplo, el personaje mirando hacia la frontera de Etiopía, que queda bastante lejos, dice 800 kilómetros aproximadamente sale a un muerto por cada 150 metros. De acuerdo con esta estimación, se podría construir una carretera con los huesos de quienes perdieron la vida huyendo de la barbarie.
Sí, es tremendo. Pero es así. En realidad, yo llegué a la conclusión, o sea, lo que nos damos cuenta es que ya había gente sufriendo antes, que ya había gente perseguida por el fanatismo y la intolerancia. La gran diferencia que ocurre entre aquellos movimientos masivos de gente, creo, es una opinión mía, con respecto a lo que está ocurriendo ahora, es que eran movimientos que no nos venían a nosotros. O sea, iban a otros países africanos, nos cogían de refilón, no nos cogían directamente. Por desgracia, así funcionamos aquí. Pasó con el ébola, que lleva matando miles de personas en África durante mucho tiempo, y lo hace todos los años, y hasta que no ocurre un caso en Occidente, y que se crea una alarma, para mí incluso excesiva también, pues no sabemos ni lo que eso quiere decir, ¿no? Y en el concreto, en el tema de la guerra civil sudanesa, tenía otro componente importante. Estos éxodos eran infanticidas, porque a los padres les habían matado, porque a las mujeres, a las madres y a las hermanas las habían llevado como esclavas sexuales. Entonces eran niños abandonados a su suerte, niños, pues eran hermanos mayores, los mayores, te hablo de 14, 15 años, cuidando de los más pequeños, de 2, de 3, vagando durante meses y meses por esa sabana africana, que por otro lado es hermosa y es preciosa y tiene ese contraste también, ¿no? Un lugar tan idílico.
Pero es durísima, claro.
Claro, pero tú imagínate luchando contra el hambre, contra las fieras, contra el enemigo, contra las enfermedades. Claro, muchísimos se quedaron por el camino, y de ahí la frase de que efectivamente se podía hacer una carretera con los huesos de aquellos que no llegaron, ¿no?, al destino, que en principio era la frontera etíope, los campos de refugiados en Etiopía, hasta que después esta se volvió también hostil, tuvieron que regresar a su país, y la mayoría recabaron en el norte de Kenia, en el campo de refugiados de Kakuma.
Están mencionando los campos de refugiados, que es otro de los escenarios donde transcurre la historia que tú cuentas en este Hijos de un país sin Dios. Campos de refugiados que, fíjate, estamos muy acostumbrados a verlos también en los informativos, en televisión, esas vistas que se hacen, digamos, panorámicas del campo de refugiados, pero desconocemos cómo es la vida allí. Y hay vida, quiero decir, la gente sobrevive, la gente crea lazos de amistad, la gente se enamora.
Sí, se enamora, y la gente incluso recibe educación, mejor o peor. Mira, este chico que conocí en Nairobi, por ejemplo, ha recibido la educación a través de unos misioneros en el campo de refugiados de Kakuma. Hay vida, lo que pasa es que también depende del momento en el que tú llegas al campo. En el momento, por ejemplo, que llegaron los refugiados sudaneses a los campos de Etiopía, aquello era un desastre, no había nada, estaban ahí hacinados, abandonados también a su suerte. Kakuma estaba un poquito más organizado cuando llegaron, y luego fue mejorando, las condiciones de vida fueron mejorando progresivamente, ¿no? Llegó a ser uno de los campos de refugiados más grandes de África, con más de, me parece ahora la cifra, no me acuerdo exactamente, pero que llegamos a ser 90.000 personas, pero también con su conflicto, porque en principio eran los etíopes y los sudaneses, pero luego pues fue punto de llegada de todos los que huían de todos los genocidios y todos los conflictos de África, ¿no?
Y luego a esa tristeza, a ese desarraigo que tiene toda persona que tiene que salir corriendo de su lugar, de su ecosistema, a la que le arrancan del lugar que conoce y que le es familiar, hay que sumarle, que tú lo reflejas también muy bien en tu libro, esa desesperación de no saber, ¿no? No saber, que seguramente es lo peor que te puede pasar.
Y saber que tu destino no está en tus manos, ¿no? Que depende de las decisiones de otros, normalmente incluso extranjeros, más ajenos a ti de lo que... Y efectivamente esa sensación de no saber hacia dónde va tu vida es
tremenda. Bueno, y de no saber nada de personas y de, que son de parte de tu familia o que son tus amigos.
Claro, y de hecho la novela todo, empieza así, ¿no? La novela es uno de estos chicos que han hecho su vida, como estamos hablando, en Estados Unidos, y un buen día él no sabe lo que ha ocurrido de la mayor parte de su familia, no sabe si han sobrevivido. Él huyó con un hermano mayor, que luego tampoco voy a hacer un spoiler, por avatares de la novela, le separa la vida, le separa la guerra. Y él pierde totalmente contacto con todo esto. Y un buen día, estando en Estados Unidos, recibe una llamada de alguien que nunca pensó que iba a volver a encontrar, y ese es el motivo por el que tiene que volver a Sudán, y yo aprovecho para empezar a contar pues todo lo que ocurrió. Que no solamente, como hablaba con Sergio, porque a mí me encanta la parte etnográfica, me encanta la parte costumbrista, la parte tribal, entonces siempre tiendo a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces en la novela no solo parto del momento en que los hechos empiezan a producirse, sino que me gusta dar también una visión del mundo tribal, cómo era tan solo 10-15 años antes, ¿no? Sobre todo antes de que los islamistas llegaran y les cambiaran las reglas, les vistieran, porque vivían desnudos, vivían libres, vivían... y tantas cosas, ¿no? Y trato de plasmar eso en el libro también, que no se quede solo en lo que es el conflicto, en la historia en sí.
Acabas de volver de África.
Sí.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Por dónde has estado exactamente?
Pues he estado en una zona que a mí cada vez me gusta más. Vuelvo al tema de la realidad, ¿no? Cuando tú hablas de que has ido a Kenia, te puedes hacer una idea de los campos, de los parques nacionales, de los masáis más o menos comercializados,
sí, etcétera. Sí, sí, sí. Este, bueno, safari fotográfico.
Pero hay más que
hoteles
eso.
Hoteles estupendos, que los hay.
Hay mucho más que eso, pero requiere de ti inquietud, motivación y olvidarte de tus hoteles estupendos y tal. Pero bueno, hay una zona en el sur de Kenia en concreto que conocí en el 2012, que para mí, yo siempre digo una frase que es muy, yo creo que muy concluyente en este sentido, y que me hacía sentir como Kevin Costner en Bailando con Lobos. Era como llegar a territorio comanche, yo aluciné con lo que encontré allí, y suelo volver. Y en la nueva novela que estoy escribiendo desarrollo este tema, porque además es un sitio que a mí me parece, es mi sitio en el mundo, o uno de mis sitios en el mundo de esos. Ya no es que sea más bonito ni menos bonito, pero que dices... es mi sitio, ¿no? Me llega dentro este lugar. Y la cultura masái es una cultura que he ido conociendo muy en profundidad en los últimos años, y estoy ahora escribiendo sobre ello también. Y he ido ahí, y he ido a Tanzania también a conocer otras realidades, pues para documentarme sobre el terreno para la nueva novela que estoy escribiendo, que siempre me gusta, porque como le decía Sergio, tengo suficiente conocimiento ya y suficiente experiencia ahí como para escribirla, pero siempre rascas un poquito más. Y hay cosas que tu imaginación no se te pueden ocurrir si no te las cuentan ellos, porque pertenecen a otro mundo, a otra estructura mental.
Bueno, hay que decir que tu libro, del que estamos hablando y el que estamos recomendando a los oyentes de Madrid, está dividido en capítulos y cada capítulo va encabezado por una frase.
Sí.
¿De dónde salen esas frases?
Son frases africanas, son, ¿cómo se llaman? Sí, frases, vamos.
Como refranes, lemas, digamos,
refranes,
¿no?
Sí. Uh-huh. Refranes africanos, que la mayoría son reales, hay alguno que he puesto yo de mi cosecha, pero me parece que uno solo he puesto mi cosecha. Todo el resto está sacado del refranero africano más profundo.
Bueno, frases tan curiosas como un mismo toro no puede gobernar en dos atos a la vez.
Claro.
O un devorador frecuenta la zona donde caza. Me ha llamado la atención porque me parece un...
Sí, es un tema que quería yo... Y eso hablé con los editores cuando hablábamos. Yo no quería... Bueno, un poco salirte un poco de lo del poner números, marcar los capítulos... No, los marco de otra manera.
Te marcas con el lugar y con la fecha.
El lugar, la fecha en que ocurre y luego los subcapítulos, por así decirlo, van marcados con sobre todo lo que tiene que ver con los acontecimientos en sí.
Bueno, tú eres además de escritor fotógrafo, especializado además en fotografía étnica, y el tópico ese de que una imagen vale más que mil palabras, tú que también utilizas la palabra, ¿cómo lo llevas?
Puede ser, y en el mundo que a mí, yo como escritor estoy dando mis primeros pasos, porque llegué aquí en el, como que dice, en el 2013 que saqué mi primera novela. Y bueno, los que saben opinan que hoy en día ha cambiado el estilo literario, ¿no? Hoy en día escribir las descripciones demasiado largas son innecesarias y aburren, porque hoy en día todo el mundo tiene ya una idea visual de lo que, incluso de las cosas más raras. Antiguamente, una persona que no había estado en África le tenías que pintar África. Hoy en día todo el mundo sabe lo que la sabana, quien más que menos ha visto a los masáis. Entonces tienes que ser, descriptivamente hablando, muchísimo más ágil. Pues sí, una imagen efectivamente, probablemente, pero luego en la novela tienes que ir un poquito más allá, ¿no? Y yo siempre digo en mis viajes que me traigo 3.000 fotografías en mi cámara y otras 5 o 6.000 con toda la experiencia y con todo el contenido en la cabeza, ¿no?
Sin embargo, para ilustrar el libro, en la portada es una fotografía cedida por ACNUR.
Sí, sí, porque así como en Hoy sí va las acacias puse una foto mía, una foto de una chica Hammer que había hecho yo. Un personaje también que además conocí allí. Es el único personaje que realmente es real, la historia que me contó, dije, lo tengo que meter. Pero aquí, por supuesto, al ser hechos reales y que acontecieron en 1980 y pico, a principios de los 90 también y tal, yo no podía tener esa foto. Entonces, esa foto me gustó, porque hay muy pocas. Como te digo, es el conflicto, el gran olvidado. Hay muy pocas. Y yo había encontrado esa fotografía de un autor, de un fotógrafo, un fotoperiodista americano que tenía cedido los derechos al ACNUR. Y la verdad es que la ACNUR en ese sentido pues tuvo a bien cedernos los derechos y luego ya el montaje es de la editorial.
Una fotografía
estupendadora. Yo creo que impacta bastante.
Porque son niños descalzos.
Claro.
Con cuatro pertenencias que aquí no encontraríamos ni en
y que
ni,
para ellos eran bienes,
claro,
era un tesoro.
Era su vida, ¿no?
Sí, porque además llevar un caldero significaba así que si encontraban comida podían cargarlo de comida, llevar una botella de plástico, llevar cosas que a nosotros no se nos ocurren, y como te he dicho, son niños, porque esos éxodos eran así, eran de niños.
Bueno, creo que te vas al Tíbet, ¿o a dónde te vas?
Sí, me voy a China, a la provincia de Sichuan, en julio. Estoy metido también en un proyecto para sacar un libro fotográfico el año que viene con una exposición bastante potente y tal, y le estoy dando los últimos toques, y entre ellos quiero tocar unas cosas en el norte, o sea, en Sichuan, cerca del Tíbet, una zona que no es geográficamente propiamente Tíbet, pero culturalmente es mucho más pura que muchas zonas de Tíbet. Y luego volver a otro país que me apasionó en los últimos años y también es tremendo, que es Mongolia. Vuelvo por en noviembre por tercera vez en dos años, también hacer unas fotos de los nómadas y tal.
¿Saldrá de ahí otro libro?
Sospecho. No, de ahí va a salir un libro fotográfico.
No, pero oye, perdona, historias te las puedes encontrar en cualquier esquina.
Sí, pero tienes que tener un conocimiento más profundo del que tengo yo de estas zonas. Tengo ideas en la cabeza para seguir escribiendo, ¿eh? No te preocupes, que eso no me falta.
Bueno, de momento tenemos este libro, que es una auténtica joya, Hijos de un país sin Dios. Fíjate, lo pone en la portada, pero me parece que lo describe perfectamente. Una historia cruda, épica y desgarradora. Una historia de superación y supervivencia, narrada a un ritmo frenético que engancha desde el primer momento y te empuja a pasar de página. Un texto sin concesiones que por momentos te deja sin aliento. Esto es bonito, ¿eh?
Es fenomenal. Bueno. Además, creo sinceramente, y como te contaba antes, lo más bonito es el feedback que recibe de los lectores. y el ver que efectivamente tú consigues transmitir ese tipo de sensaciones en el lector, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que tiene un escritor, el ser capaz de transmitir sensaciones, ¿no? Uh-huh. Si hay dureza, pues que cueste digerirlo, si hay...
Uh-huh. O sea. Bueno, antes de irte de viaje, vas a estar en la Feria del Libro.
Voy a estar esta tarde en la Feria del Libro.
Esta tarde mismo.
A ver, esta tarde estoy de 5 a 9 firmando en la librería Notting Hill en la Feria de Alcalá de Henares.
Perfecto.
Pues y luego vendré a la de Madrid, como todos los años, lo que todavía no tengo fecha. He hecho mis propuestas, pero pues estoy esperando a que me lo confirmen.
Perfecto, pues allí nos encontraremos. De aquí a allí, a esta tarde no me da tiempo, pero de aquí a la Feria del Libro de Madrid me dará tiempo a leerme el libro. Oye, es un libro gordito, quiero decir.
Es curioso, pero me han quedado, creo que página arriba, página abajo, las dos novelas que he hecho tienen exactamente, no lo he hecho adrede, el mismo número de páginas. Es curiosísimo. Uh-huh. Él tiene páginas, pero creo que se lee muy bien. Yo cuando hablaba con los editores de lo que era la maquetación y demás, a mí me apetecía mucho, o sea, prefería que tuviera más páginas, pero que el interlineado fuera espacioso, que se leyera bien, que se leyera bien.
Bueno, tú sabes que los que somos lectores nos gustan los libros, los que pesan, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Lo ves y dices, qué bien, cuánto tiempo tengo para disfrutar. Eduardo Lostal, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que tengas muchísima suerte, que sigan surgiendo libros de tus viajes y viajes de tus libros.
Muchas gracias.